Prendete a Mirá Vos. Pablo Cufré y Cecilia Genovese te dan un enfoque diferente de la información.
Estamos en comunicación ya con Sofía Caram, que es periodista especializada en política y en temas judiciales, que nuevamente tiene la amabilidad de conectarse con nosotros, con Mirá Vos, acá en FM Identia. Buenos días, Sofía, ¿me escuchás?
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Me escucho un poquito lejos, ¿puede ser?
A ver, espera que ahí subimos un poquito. ¿Ahí me escuchás mejor?
Sí, un poquitito mejor.
Un poquitito. Bueno, ¿qué tal? Cecilia Genovese te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo va, Cecilia? Claro que estoy con hijito acá dando vueltas por el mundo, así que...
Bueno, no hay problema. Ahí hijito puede participar también.
Buen día, Sofía. Pablo Cufré te saluda. El otro día Cecilia también vino con hijito porque la vida, ¿no?
Sí, es así.
Sí. Eso sí, ¿qué va a ser? Me escucho muy mal, chicos, puede ser como adentro de un baño.
Uy, a ver si lo podemos mejorar un poquito. Vamos a ver si, a ver, ¿ahí me escuchás un poquitín mejor?
Sí, a ver, ahí mejor un poco.
Bien, buenísimo. Bueno, estábamos justamente repasando todos los temas que involucraron a la vicepresidenta esta semana, que son varios, pero uno muy importante que tiene que ver con la lectura de los fundamentos, bueno, la publicación en realidad de los fundamentos del fallo de la condena a Cristina, y queríamos charlar con vos sobre, bueno, qué análisis se puede hacer así macro y después meternos en algunas cuestiones más puntuales sobre esos fundamentos.
A ver, en cuanto a lo más macro, me parece que yo analizaría el fallo en dos cuestiones. Una tiene que ver con la prueba material sobre la defraudación y otra sobre la responsabilidad directa o no de Cristina Kirchner. ¿Y por qué digo o no? Porque de la lectura del fallo surge que, primero, los jueces, al descartar la figura de asociación ilícita, lo que hicieron fue buscar la manera de involucrar a Cristina en forma directa. ¿Y por qué digo esto? Porque ellos mismos admiten que no hay prueba directa.
Claro.
Entonces lo que hacen es una suerte de conjetura y de indicio. Hablan de prueba indiciaria. Por lo tanto, la consideran que ella fue responsable por la firma de un decreto, por la firma de un decreto que modificó un fideicomiso, que iba a ser beneficiaria Vialidad Nacional, un fideicomiso del Banco Nación. Lo que infieren los jueces es que ese fideicomiso, con ese dinero, era, digamos, con la sola firma de ese fideicomiso, Cristina tenía el objetivo de beneficiar a la Sarvae.
Claro.
La verdad es que es conjetural, no hay un ¿cómo comprobaron ese dolo? La verdad es que es un incógnito.
Claro. Tirado de los pelos, diría.
Hacen todo el recorrido, ellos dicen, bueno, hubo un este fue el caballo de Troya, tuvieron que firmar ese decreto para después de firmar ese decreto distribuir dinero para las obras de Valle. Y como Cristina tenía negocios con Baez, entonces esa es la prueba de que la firma de este decreto era el origen de los ilícitos. Ahí, insisto, una conjetura.
Claro.
Y hay más dudas que certezas. Después lo otro, y para mí es el nudo gordiano del caso, tiene que ver con la defraudación.
Sí.
¿Están probados los sobreprecios? ¿Sí o no? Es decir, ¿se pagaron las rutas más de lo que se debían pagar para defraudar al Estado? Lo que hacen los jueces es destruir el peritaje oficial. Es algo que yo vengo contando desde hace 3 años, o desde hace 2 y pico que se conoce el peritaje.
Sí.
El peritaje realmente está muy chojo de papeles, con peritos que discutieron entre ellos, que no se pusieron de acuerdo en la metodología. Realmente dejó mucho que desear ese peritaje, ese estudio.
Sí.
Y los mismos jueces lo dicen. Eso para mí fue muy llamativo. Pero entonces, ¿qué hacen los jueces para saldar esa situación? Improvisaron una pericia. Dijeron, bueno, entonces tomamos 3 obras de las 51 que se investigaron, y en base a estas 3 obras nosotros sacamos un promedio de los valores de las relicitaciones de estas obras y lo comparamos con el momento de la licitación de las aprobadas de esas mismas 3 obras. Y nos da tubo sobre precios. Es un disparate. Y además nunca he visto que el tribunal se arrobe la potestad de perito en los fundamentos de un fallo. Entonces tienen que hacer peritos contables, peritos ingenieros civiles,
claro,
especialistas, que fue lo que pasó, pero lamentablemente fue un peritaje, insisto, mal hecho, discutido, que no concluyó de manera unánime que hubo sobreprecios. Por lo tanto, ¿por qué hace esto el tribunal? Porque hay jurisprudencia de la Corte que indica, que obliga a que para probar una declaración del Estado tiene que haber un peritaje oficial. Entonces, tienen que salvar esa situación y la salvan de esa manera. Es insólito. La verdad es que es mucho juego de papeles, deja mucho para que la Cámara de Casación pueda revocar en caso de que lo quiera, digo, pero le abre la puerta a las defensas a una argumentación realmente sólida para la apelación.
Sí, Sofía, al respecto de eso, bueno, dos cosas. Una previa, que vos decías respecto de esto de la pericia, la pseudopericia, entiendo por lo que leí justamente de las notas tuyas, que además comparan obra iniciada desde cero versus terminar lo que ya estaba hecho.
Claro, porque estas tres obras son tres obras que no se habían terminado durante el gobierno de Cristina, que estaban ejecutadas en una parte. Son tres tramos de la Ruta 3. Y el gobierno de Mauricio Macri, cuando asume, las relicita. Las relicita y esa licitación la gana la empresa CPC de Cristóbal López.
Sí.
Y la oferta que hace CPC es un 19% por debajo del valor de mercado. Por eso la gana.
Claro.
Bien. Y por eso después no la puede terminar de ejecutar también, porque empezó una economía inflacionaria con el gobierno de Mauricio Macri que... se empeoró la inflación respecto a lo que venía de Cristina y no pudieron terminar la obra. Ahora, esa relicitación fue para terminar esos tres tramos que ya se habían empezado.
Claro.
Entonces, no puedes comparar obras que están empezadas y obviamente la licitación va a ser mucho menor, el valor va a ser mucho menor para terminar una obra que ya se empezó que para empezar una obra de cero.
Lógico.
Pero si haces una comparativa, es obvio que te va a dar el resultado final. Pero Baez cobró más caro por estas mismas rutas. Claro. Y la verdad es que no, está mal.
Claro.
Lógico. Esa declaración me parecía importante, por eso te digo que la leí de tu nota y me parecía que había que destacarla. La otra cuestión es, vos decías, bueno, deja abierto la falta de argumentos o esta pericia ad hoc, deja abierta la posibilidad para los abogados defensores de argumentar y dar vuelta a esto en la instancia siguiente. De todos modos, la instancia siguiente es un tribunal que está integrado por jueces que fueron asiduos visitantes del entonces presidente Macri. ¿Dónde nos deja eso?
Sí, hay que ver finalmente cómo queda conformada la sala, porque hay una cuestión técnica, ya se sabe que es la sala cuarta, pero hay una cuestión técnica y es que la conformación de la sala no queda definitivamente firme hasta que se llame lo que se denomina una audiencia de breves notas en el marco del trámite de apelación. Una vez que se llame esa audiencia, ahí vamos a saber exactamente cómo va a quedar conformada esa sala, pero todo indicaría que va a quedar así: Hornos, Borinsky y Carballo.
Claro.
Carballo es el juez que en el fallo de casación de hace una semana por la ruta del lavado dijo el delito precedente fue la obra pública, en minoría, sin ningún tipo de prueba, porque eso fue un fallo de primera instancia, la ruta del lavado, cuando todavía se estaba desarrollando el juicio de vialidad. Entonces, todavía, ¿cómo podían saber que el delito había sido desmanejo de la obra pública si todavía no había terminado el juicio de vialidad? Pero bueno, ya esto puede adelantarnos un poco el voto, ¿no?
Sí,
claro,
de Carballo.
Claro.
Y por otro lado, Hornos y Borinsky, uno que iba a jugar al pádel y otro a Olivos y otro que se reunió en Casa Rosada. Por supuesto, se cuenta que iba a haber recusaciones, ¿no? Presentadas. Va a haber recusaciones presentadas por parte de Cristina Kirchner y tal vez alguna otra defensa más a los jueces de casación. Apelaciones, ya están todos trabajando en las apelaciones. Está trabajando la Fiscalía, que ya dijo que va a apelar la revocatoria, digamos, o el no al lugar a la figura de asociación ilícita y va a insistir con las penas de 12 años de prisión. Y por otro lado, obviamente, todas las defensas menos los absueltos. Julio Devido, Abel Fatala, Héctor Garro y Carlos Kirchner, que fueron los exfuncionarios que fueron absueltos, porque entendió ahí el tribunal que el dinero lo era potestad de Vialidad Nacional, lo manejaba Vialidad Nacional, y no pasaba por el Ministerio de Planificación.
Vialidad Nacional, jerárquicamente, ¿de quién depende?
Vialidad Nacional es un ente autárquico.
Ah, es autárquico, está bien.
Por eso es que también se habla de la firma de este fideicomiso con obras para Vialidad. Es autárquico, pero, o sea, es un ente gubernamental, pero sí, claro, mantiene autarquía y manejo los fondos. Ahora, lo que hace es administrar esos fondos. Pero los fondos y ese fideicomiso, todos pasan por los presupuestos nacionales.
Claro.
Que los vota el Congreso de la Nación. Eso también fue un eje de las defensas. Bueno, hubo contralor. Incluso los propios diputados y diputadas que votaron, que vinieron a denunciar a la expresidenta en esta causa, votaron esos presupuestos. Y nunca objetaron que estaban estas obras. ¿No? Con, además, auditorías externas, Auditoría General de la Nación, la Sindicatura General de la Nación, etcétera, ¿no? Auditorías de la propia Vialidad, en fin.
Sí, incluso, bueno, hablan de que todo se hizo con una aparente legalidad, que eso fue una expresión que me llamó bastante la atención, porque no sé si existe esa figura, ¿no? Lo de
que hablan de eso, si no te escuchas bien. Perdón.
Aparente legalidad para...
Bueno, claro, que eso también es extraño, ¿no? Porque como que parte del argumento es, disfrazan de legal algo que es ilegal. Y la verdad que, ¿es legal o no es legal?
Claro. Sí, esos grises, ¿no? son raros. Sí, totalmente.
Claro. Y después también el tribunal se mete en otras cuestiones, como cuestionar la forma en que los abogados defensores ejercieron su trabajo.
Ahí hay una embestida fuerte, ¿no?
Sí.
La verdad es que, hablando con los defensores, lo han tomado como parte del, como parte de la regla del juego, si se quiere, que suele pasar. Sobre todo, piensen que ahí hay una embestida fuerte al abogado de las Arbaes, que es Juan Villanueva, que es el que tuvo un perfil más alto durante todo el debate.
Sí.
Que creo que fue uno de los abogados que más trabajó la prueba, fue el único de todos los defensores que fue al edificio de la Armada a ver la prueba, a ver los expedientes. Y insisto, fue el que más preguntó, repreguntó, que más se peleó con el tribunal, que más se peleó con las defensas y demás. Por lo tanto, no suena ilógico esto. También, sobre todo apunta a los que en sus alegatos... A ver, espérenme un segundo. Estamos jugando juegos, ¿vale? Vamos a ver. Perdón.
No, está bien.
Parte de los, digamos, de los alegatos de algunos de los defensores fue acusar al tribunal de llevar adelante el proceso de lawfare. Bueno, a quienes señalaron a los jueces por esto, bueno, ahora se van a denunciar al colegio de abogados, pero bueno, tenían que defenderse. Hay algo también curioso que tiene que ver con la respuesta que hacen los jueces en el fallo a la acusación del lawfare. Dicen, el lawfare no existe, acá no hay una guerra judicial. Esto también es extraño, por lo menos para la escritura de un fallo. Hay acá una respuesta política, ¿no? Más allá de lo jurídico. Eso llama mucho la atención.
Claro.
Sí, totalmente. Leerla en clave política es fundamental. Sofía, bueno, te vamos a despedir, pero te quería preguntar primero, ¿vas a estar presentando un libro, puede ser, en la Feria del Libro?
Ya tengo fecha, no la puedo decir todavía, pero va a ser los primeros días de mayo.
Bien. Bueno, buenísimo.
En la Feria del Libro, ya está la presentación ahí reservado, día, fecha, sala, todo.
Bien.
El libro Condenada.
Sí.
Así se va a llamar, va a salir el próximo 1 de mayo, va a estar en todas las librerías del país, así que por allí va a estar seguramente también.
Bien.
Así que estoy muy, muy ansiosa, estoy terminando de escribir el último capítulo en base a los argumentos del tribunal.
Claro.
Y ya está.
Vale, con fritas. Qué bueno, felicitaciones.
Genial, ahí lo leeremos entonces y estaremos atentos por acá para seguirte. Y bueno,
gracias,
un beso grande, hijito. Es un genio.
Hijitos.
Acá lo tengo, hijito Juan, el mayor. El menor está con el papá y el mayor lo salimos a pasear un ratito, que es nuestro día Bueno,
entonces duplicadas las gracias también por dedicarnos un ratito acá a Mira Vos.
Bueno, sí,
y,
sí.
No, por favor.
Y muchos y agradecimientos, muchos mensajes, agradecimientos sí. de nuestros y nuestras oyentes que bueno, valoran mucho tu trabajo y tu opinión.
Ay, qué lindo.
Así que te lo transmito también.
Que tenga... Bueno, gracias a todo el mundo ahí que escucha, gracias y gracias a los que van a tener ganas de leer y a los que siguieron mi trabajo también en ámbito financiero todo este tiempo. Bueno, a disposición, están mis redes, está por ahí, todo el mundo puede escribir y siempre que puedo respondo.
Bueno, buenísimo. Genial.
Muchas gracias y que tengas muy lindo día.
A ustedes un abrazo.
Hasta luego.